Y hermanos, hermanas, hoy es un día propicio, o así me ha parecido, para hacer un reconocimiento a María. Y por añadidura, por la parte que les toca a todas las madres representadas hoy en esta congregación. María, en su perfil de mujer y madre ejemplar, un modelo a imitar, sin duda, porque ciertamente madre solo hay una. Hay un pasaje que nos da fe de esto, de la realidad de que madre no hay dos, hay una. Primera de Reyes, capítulo 3, versos 25 al 26. Y nos dice: enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo, y dad la mitad a una, y la otra mitad a otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey. Entre paréntesis. Porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. ¿Qué madre no ha sentido algo así? Sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Cierro paréntesis. Y dijo: ¡ah, Señor mío! ¡Dad a esta el niño vivo! Y no lo matéis. Ella es su madre. Nos acordamos, ¿verdad?, de la historia de Salomón y de las dos mujeres que reclamaban la maternidad de un niño nacido en la misma casa. Y de esta manera, la sabiduría de Salomón puso a prueba la veracidad de los sentimientos de cada uno. Ciertamente, aquella mujer capaz de renunciar a sus derechos para con su hijo a cambio de la vida del bebé, demostraba ser la verdadera madre. Porque el verdadero amor, no olvidemos, es un acto continuo de sacrificio. Parece que sea un tema tabú para los cristianos evangélicos y protestantes en general, el predicar sobre María, la madre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Con María hemos topado. Para muchos. Parece que el hecho de refutar bíblicamente la reverencia, la veneración, cuando no, adoración a la Virgen María, a una deidad inventada, y al efecto idólatra que emerge de muchas de sus imágenes y del concepto plenario y equiparable a las personas constituyentes de la Trinidad, según dice el propio dogma de la tradición católica, pues toda esta negación nos incurre a evitar cualquier reconocimiento del carácter, la actitud, los hechos y las palabras de quien podría ser reconocida como la mejor madre de todas. Y justo es reconocerlo. Vamos a ver por qué. Podemos examinar varias razones que sostienen esta convicción. En primer lugar, la elección que se hace de María para ser madre de Jesús. Por aquel que, recordemos, lo conoce todo, conforme a su propia omnisciencia. No es una elección casual. No es que los astros se hayan alineado y mira, le ha tocado a María ser la madre de Jesús. El plan de Dios no funciona así. Y quien conoce todas las cosas, conoce también lo más profundo de los corazones y de las mentes de las personas. Y es que los rasgos que se pueden observar desde una visión imparcial de esta mujer son sencillamente insuperables, a la luz de un pasaje de Lucas capítulo 1, versos 26 al 38. Lucas 1, 26 al 38. Y aquí vamos a poder reconocer tres características notables de ella. Lucas 1, 26 al 38 nos dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por estas palabras y pensaba: qué salutación, qué bienvenida sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Tres características notables de esta mujer incomparable. Una mujer sumisa. Una mujer reflexiva. Y una mujer sufrida. Vamos a ver la primera característica, sumisión, a la luz del versículo Lucas 1:38 que hemos leído. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Quiero que entendamos que la cualidad que tiene una mujer sumisa delante de Dios no es diferente de la que tiene un hombre sumiso delante de Dios. Hablamos del concepto de sumisión del creyente en general a o para con la voluntad divina, a su plan perfecto y a los intereses del reino. Y allí todos los cristianos, todo el pueblo de Dios debe ser sumiso. Por encima de roles supremacistas entre géneros masculinos y femeninos. Por eso no quisiera que se malinterpretara el concepto de mujer sumisa no con el hombre en sí, sino con Dios. Por eso podemos alabar la virtud de la sumisión de María para con Dios. Lucas 1:38 nos declara la única respuesta que tenía esta mujer delante de la declaración del ángel. En palabras, he aquí la sierva del Señor. En hechos, hágase conmigo conforme a tu palabra. Pasando voluntariamente a un segundo plano, aconsejando la obediencia de su Hijo, como nos debía Juan, capítulo 2 y verso 5, haced todo lo que Él os dijo. Mientras Aram me puede buscar Hechos, capítulo 1 y verso 14, una vez ha desaparecido Jesús, no duda en apoyar y perseverar en oración y ruego unánimes con el resto de creyentes bajo la autoridad espiritual de los apóstoles. Hechos 1:14.
Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos.
Gracias. Es una necesidad real, y más en nuestros tiempos, que este modelo siga germinando en los corazones y en las mentes de las mujeres y madres de nuestras casas e iglesias. Tito 2:4, Ana. Puedes buscarlo, por favor. Epístola de Tito, capítulo 2 y versículo 4. Porque este contexto no se reduce a aquel tiempo, no se reduce a los primeros tiempos de la Iglesia, a aquellas primeras mujeres que habían sido alcanzadas e impactadas por el mensaje del Señor.
Enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos.
Amar a sus maridos y a sus hijos. Un comportamiento ejemplar, productivo, necesario, hoy día y en todo el tiempo de la Iglesia. Segunda característica, reflexiva. Esto lo podemos ver en Lucas capítulo 2 y verso 51. Lucas 2:51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Por qué me buscabais?, dijo Jesús. ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Por qué me buscabais? La respuesta de Jesús, después de estar varios días desaparecido en Jerusalén y tras ser hallado finalmente en el templo, recordamos la escena, sentado en medio de los doctores de la ley, allí en animada disertación, sin duda sería escudriñada por María a la luz del mensaje recibido por el ángel. ¿Cuándo? 12 años atrás. Esto nos sirve de ejemplo a nosotros, a nuestra capacidad de reflexionar, a nuestra capacidad de considerar qué parte tiene con nosotros en nuestro día a día la obra de Jesús. ¿A qué conclusiones hemos llegado acerca de la persona de Jesucristo? Nosotros, sus seguidores. ¿Qué nos implica en nuestra propia vida y en nuestra propia muerte la persona y la obra del Hijo del Hombre? ¿Está involucrada dentro de nuestra vida o pasa paralelamente a nosotros? ¿Qué concluimos acerca de la situación de un mundo que se ha declarado enemigo del Hijo de Dios? ¿Vemos responsabilidad? Como decía nuestro hermano Alex en el tiempo del culto de oración, ¿sentimos la carga como cristianos de toda esa parte del mundo más próxima a nosotros a través de nuestros entornos que no conocen al Señor, que se declaran abiertamente enemigos de lo que significa, lo que es el propio Hijo de Dios? ¿Hacemos nuestra esa responsabilidad, ese compromiso? ¿Sentimos esa carga? Si está en nosotros el airarnos prontamente, el hablar sin pensar y actuar sin considerar, María nos enseña a dar pasos hacia la reflexión, librándonos del ímpetu imprudente que nos desliza por el barranco del error, que nos hace precipitar muchas veces hacia lo desconocido o hacia la perdición, por no tener paciencia para reflexionar. Cuanto más rápido hablamos, menos pensamos lo que decimos y más veces nos arrepentimos de lo que hemos dicho, porque no era ni con mucho lo más apropiado. Eso sí, reaccionamos casi con electricidad muchas veces, ¿no? Relación causa-efecto, nos dicen, decimos. Pero eso no lo vemos en María. Un ejemplo, no para solamente para todas las mujeres, sino para todas las mujeres y todos los hombres, para todo el pueblo de Dios en general. Tercera característica, sufrida. Lucas 2, 34 al 35. Lucas 2, 34 al 35 nos dice: y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. El sufrimiento es el compañero perpetuo de la vida de María. Un horno que forjó su carácter, abnegado y templado, lejos de una amargura y desazón más lógicas, según las reacciones humanas más carnales. ¿Por qué? Porque ella no solo tenía esperanza en la vida de Jesús, en la obra de Jesús, en las palabras de Jesús, sino que vivía esa esperanza. ¿Entendemos la diferencia? Tú tienes esperanza, pero la vives. Yo tengo esperanza, pero la vivo. ¿O está aparcada? La dejamos cuando salimos de la iglesia, la retomamos cuando nos acordamos de coger la palabra. ¿Cómo gestionamos nuestra esperanza? Es importante, porque de la manera que lo gestionemos, de la manera que lo llevemos, es como nos va a servir a nosotros para enfrentarnos, ya sea con carnalidad, que sale innatamente en nosotros, o con espiritualidad, según nos sintamos parte de ese cuerpo del Señor. Así vamos a reaccionar. Amargura y desazón no estaban en María. Abnegación y templanza sí serían ejemplos para nosotros. Pero ¿por qué ese sufrimiento? Un marido que muy pronto se apartaría de ella, creyéndola infiel a su compromiso con él. ¿Imaginamos cómo deberías sentirte si te pusieras en el rol, en el papel de María? Tú estás ahí, viene un ángel, te da la bienaventuranza, la buena nueva, la salutación. Perfecto. Lo que el Señor diga, aquí estoy. Muy bien. Has concedido. Pero yo no he tenido relación con nadie, incluido mi marido. ¿Y mi marido qué pasa? Se aparta de mí, porque piensa lo que sería lógico pensar. ¿Cómo llevarías esa carga? ¿Con estrés? ¿Con tratamiento psicológico? ¿O con esperanza puesta en el Señor? Unos hijos biológicos enfrentados con Jesús, según pasajes como Juan 7, versos 3 al 5, o Marcos 3, 21. Un rechazo gradual y sistemático de las gentes hacia Jesús, como nos dicen pasajes como Juan 6, 66, porque no podían creer en él como Salvador y aceptarlo consecuentemente como Señor. Curioso, gente coherente, ¿verdad? Si yo no creo en ti como Salvador, ¿cómo quieres que tú seas mi Señor? Eso no pasa en la iglesia, ¿verdad? Sí, Jesús nuestro Salvador, Jesús nuestro Señor, salvación, señorío, es lo mismo, debería serlo. ¿Lo sentimos de la misma manera? ¿Estamos supeditados, estamos involucrados en el mismo escenario, en el mismo espectro? También fue María testigo presencial de la pasión y muerte en la cruz de Jesús, como nos dice Juan 19:25, al mismo pie de la cruz. ¿Podemos imaginar el dolor de una madre al pie de la cruz de su hijo? Viendo los padecimientos de su hijo en ese trance de muerte. Su propia identificación como madre, que era con el varón de dolores experimentado en quebranto, que nos revela Isaías 53:3. Simeón, como ya hemos leído, se lo adelantaría en Lucas 2.35. Y una espada traspasará tu misma alma. Esto que está sucediendo también te afecta a ti. ¿Cómo no te iba a afectar si eres humano? Pablo lo expresaría en 1 Corintios 13.4. ¿Alguien me lo puede leer? 1 Corintios 13.4.
El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece.
Gracias. El amor es sufrido. Sobre todo nos quedamos con esa primera parte. Cualidad principal del amor sufrido. Capaz de sufrir para no hacer sufrir. Capacidad para experimentar sufrimiento con tal de no provocar sufrimiento. Hermanos, María no tiene que ser idealizada. No lo necesita. No tiene que estar puesta en altares, porque como mujer también era pecadora. Nunca lo olvidemos. Porque no hay ser humano justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. También nos lo recuerda la sabiduría de Salomón en Eclesiastés 7:20. Pero el papel que vivió desde su elección como madre de Jesús y en los años que siguieron, y después de la muerte y resurrección del Hijo de Dios, fue notable, no, lo siguiente, sobresaliente. Centrado en estas tres características esenciales, en el carácter puro, no sólo de María, sino exponente, representante del amor cristiano. Sumisión, reflexión y sufrimiento. No hacia la perdición, no hacia el vacío, no en la desesperanza, sino en la firme esperanza de vida que solo puedes recibir por parte del Señor Jesús. En este Día de la Madre es un ejemplo para todas las madres, todas las mujeres y toda la humanidad en general. Un modelo a seguir en nuestras iglesias, porque ese ejemplo tiene que permanecer, tiene que desarrollarse en nuestras congregaciones, en nuestros hogares, en cualquier ámbito de nuestra vida cristiana. Y ese es mi deseo para este día, que así sea en Cristo. Quería también agradecer al hermano Marcelino Alegría el haber compartido conmigo sus notas para la preparación, para la elaboración de este mensaje. Que el Señor le bendiga. Amén.
Amén.